Como les contaba hace un instante, ayer se presentó la segunda edición de la biografía de Pilar Bellosillo, cuyo subtítulo es Nueva imagen de mujer en la Iglesia, editada por San Pablo. Una segunda edición que coincide con la apertura de su causa de canonización, de quien fuera presidenta de las Mujeres de Acción Católica, iniciadora de la campaña contra el hambre y, por tanto, de la organización Manos Unidas, auditora en el Concilio Vaticano II y presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, entre otras muchas cosas, porque es una biografía, la verdad, rica y densa de iniciativas y de responsabilidades. Esta biografía fue escrita en su momento por Mari Salas Larrazábal, que fue estrecha colaboradora de Pilar Bellosillo y que hoy ya no está entre nosotros, y por Teresa Rodríguez de Lecea, doctora en filosofía y experta en el pensamiento español contemporáneo, que es quien hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Encantada.
Pues lo primero, para situar a quienes, aunque estamos hablando de un personaje que es de ahora mismo, que es contemporánea nuestra, pero por desgracia en este tiempo de olvidos y de desmemorias, pues no será extraño encontrar oyentes que no sepan muy bien quién era Pilar Bellosillo. Y podemos arrancar un poco de cómo se forjó su personalidad, de su familia y de aquella vieja Acción Católica en la que podríamos decir que ella, pues, nació, creció y fue casi todo dentro de ella.
Pues sí, efectivamente, fue casi todo, por no decir todo. Ella era una mujer muy religiosa, de una familia de un pueblo de Soria, es donde se reunían y se siguen reuniendo, creo, todos los veranos, los abuelos, nietos, sobrinos, etcétera. Ella siempre se dedicó a la Iglesia. Desde muy jovencita decidió que debía dedicar su vida a toda la actividad eclesial. No fue religiosa, no fue monja, fue soltera, pero esa fue su característica personal. Desde muy pronto se dedica a la Acción Católica, como digo, y en los años 40... pues era muy duro para la presidenta de las Jóvenes de Acción Católica, que es lo que llegó a ser ella, visitar las parroquias españolas. Acordémonos que los años 40, los años de la posguerra, la miseria, el analfabetismo y la precariedad del mundo rural era terrible. Ella ahí lo que hace es aprender. Hasta que no llega a ser presidenta de las Mujeres de Acción Católica, que es unos años más tarde, cuando cumple la edad reglamentaria, ella no adquiere las responsabilidades y los encargos que esa visión le requerían. Entonces se crea una serie de asociaciones, de instituciones que intentan paliar esa situación de precariedad que tenían las mujeres. Con eso es con lo que nace la campaña de contra el hambre, la campaña nacional, a nivel nacional. Luego, cuando en 1951 ella va a la UMOF, a la Unión Nacional Internacional de Asociaciones Cristianas, como representante de las católicas españolas, allí la campaña contra el hambre se hace internacional. Y es en todos los pueblos, en todos los, no sé si todos exactamente, pero vamos, en prácticamente todos los países del mundo. Sin embargo, ella en la etapa esta internacional no solamente tiene ese compromiso, dijéramos, de ayuda humanitaria, de caridad, sino que ella empieza a conocer otros mundos, otros temas y otras teorías. En ese momento es una edad de oro de la teología y están teólogos como Yves Congar hablando de la teología del laicado, Marie-Dominique Cheny, Karl Rahner hablando de un nuevo concepto de iglesia más fraternal, menos jerárquico, más implicado en los problemas de la humanidad. Todo eso ella lo conoce, ella lo va conociendo en el mundo internacional. Y cuando en 1961 Juan XXIII convoca el Concilio Ecuménico, que fue el Concilio Vaticano II, ella ya es presidenta de la UMOF, de la Unión Mundial de Mujeres Católicas, y es nombrada auditora del Concilio. En realidad, ese concilio lo que hace Juan XXIII es recoger toda esa edad de oro teológica y promulgar una serie de conceptos más nuevos, más modernos, un concepto de iglesia y sobre todo sobre la mujer. Recordemos que en la encíclica Pastor in Terris, Juan XXIII habla de los signos de los tiempos y uno de los signos de los tiempos es el acceso de la mujer al espacio público.
Dinos,
esto
Teresa,
que es todavía una primera declaración, irá cogiendo forma y naturalmente la UMOF se considera en la obligación de promover, de promulgar y de posibilitar esas posibilidades a las mujeres que quieren participar en la vida de la Iglesia.
Teresa, ¿cómo marcó esa experiencia del concilio, que tuvo que ser realmente muy fuerte y que ya vivió intensamente, emocionadamente incluso, cómo marcó toda su conciencia y todo su compromiso posterior, que va a seguirse desarrollando, lógicamente?
Bueno, el compromiso posterior viene marcado por el compromiso anterior. Es decir, yo he ido en los estudios de la misma Pilar, o sea, va ella evolucionando desde un compromiso por la promoción de la mujer, que sería ese primero, más bien asistencial, a un compromiso de la liberación de la mujer, la reivindicación de la mujer. Es decir, la mujer, naturalmente que debe promocionarse, no es que ella diga que no, sino que tiene que acceder a plenas responsabilidades y trabajos dentro de la Iglesia, también fuera. En el mundo civil está haciéndose un poco esa evolución. En el mundo eclesiástico son más renuentes a tomar esos compromisos o aceptar esa igualdad. En los textos del concilio, sin embargo, sí que se afirma la igualdad y además eso se venía, la igualdad entre hombres y mujeres se venía diciendo en la Iglesia desde hacía ya años. Pero, sin embargo, el concilio lo que hace es apuntalar esa igualdad con textos bíblicos que van desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Es decir, da la referencia, da el apoyo bíblico, teológico, a esa igualdad. Entonces, bueno, el concilio tiene varios textos sobre la igualdad, la necesidad de igualdad de las mujeres, la necesidad de que las mujeres asuman sus responsabilidades y sus deberes dentro de la Iglesia y que se les reconozca esas responsabilidades y esos deberes. Todavía en un plano bastante teórico, pero bueno, en un concilio tampoco, en una reunión de tantísima gente tampoco se puede lograr que haya unos compromisos concretos. Eso viene luego, en el posconcilio. Y en el posconcilio comienza a haber una serie de comisiones solicitadas por Pablo VI, solicitadas por el Papa, y que atiendan a esos compromisos, atiendan a esos trabajos. Las dos primeras y principales son la comisión, un consejo de laicos, que es autónomo, que no depende de la, sí que tiene que informar y sí tiene que consultar con el Vaticano, pero es autónomo. Y otro, la Comisión Justicia y Paz, que en la España del postfranquismo conocimos muchísimo, ¿no? La Comisión Justicia y Paz fue uno de los vehículos de denuncia y después de soluciones a situaciones concretas muy débiles. Estos dos organismos fueron creados en el posconcilio, pero también se convocó una comisión para el estudio del papel de la mujer dentro de la Iglesia. Ahí fue nombrada Pilar Bellosillo, fueron nombradas 15 mujeres y 10 varones. La diferencia era que las 15 mujeres eran por razones de su cargo en órdenes religiosas, en instituciones, en asociaciones de cristianos, como por ejemplo Pilar, y en cambio los 10 varones eran teólogos estudiosos de los temas teológicos.
Teresa,
cuando empiezan a reunirse, la discrepancia es desde el primer momento. Los teólogos querían hacer un estudio del ser de la mujer y desde ahí referir cuál debería ser su papel dentro de la Iglesia. Las mujeres, en cambio, más a pie de obra, más a pie de realidad, lo que querían era, en primer lugar, hacer un estudio de la situación actual de la mujer, que ha cambiado, como todos sabemos, mucho a partir del siglo XIX en la sociedad civil, hacer un estudio que es basado en las ciencias humanas, ¿eh? En la sociología, en la psicología, en la estadística, y desde ahí ver cuáles podían ser sus deberes y sus trabajos en la Iglesia. Bueno, el abismo se va haciendo cada vez mayor. Van teniendo reuniones en las cuales, pues, no llegan nunca a un acuerdo, de tal manera que 5 de las mujeres deciden dimitir y escriben una carta al Papa, que aparece en el libro, explicando las razones de su dimisión, que son fundamentalmente las que acabo de explicar. Uh-huh. Es decir, no ven la posibilidad de llegar a un acuerdo.
Teresa.
Tardan mucho en responderlas, pero al final no les aceptan la dimisión. Les dicen que, por favor, que las cosas van a cambiar, que continúen en esa comisión y traten de llegar a un acuerdo. Cuando la comisión continúa, pues ellas ven que no ha habido ningún cambio. Y la comisión emite un informe el que ellas no están de acuerdo.
Teresa.
En las comisiones del concilio, había una posibilidad, que era que cuando un grupo...
Perdónanos porque se nos acaba el tiempo de la entrevista. Esta historia que nos estás contando, que es apasionante...
Comisión fallida. Y ahí, Pilar, además, en esos tiempos, que son ya los años 70, se le acaba sus mandatos, viene a España y se quiere participar de la transición y se afilia al Partido Izquierda Democrática, liderado por Ruiz Jiménez.
Bueno, esta historia apasionante que requeriría mucho más tiempo, pues es la que recoge este libro, Pilar Bellosillo, Nueva imagen de mujer en la Iglesia, editado por San Pablo, y que invito cordialmente a nuestros oyentes a consultar para bucear en esta figura apasionante. Gracias a Teresa Rodríguez de Lecea, que nos ha abierto la perspectiva de esta biografía. Un fuerte abrazo, Teresa. Gracias.
Adiós y muchas gracias a vosotros.
Abrimos ya nuestra página informativa. Está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy vamos a